Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Son las 10:30 de este viernes. Bienvenidos a la linterna de la iglesia aquí en la cadena COPE. Es el primer viernes de septiembre de 2016. Comenzamos aquí una nueva temporada tras el descanso en el mes de agosto y una vez más en el tiempo que cada semana dedicamos a comentar y analizar la actualidad de los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Y estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes, antes de entrar en materia, de presentarles a nuestros invitados de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, también participar en el programa a través de las distintas redes sociales, que se las recuerdo ya. Nuestro correo electrónico, linterna.iglesia@cope.es, en Facebook, Religión Cope, y en Twitter, @religion_cope. Esperamos ahí sus mensajes, sus sugerencias, sus opiniones y sus adhesiones, que ya por adelantado les estamos agradeciendo desde aquí. Les presento ya, sin más, a nuestros invitados de esta noche para comenzar el primer programa de esta temporada. María Teresa Compte, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Faustino, recién muchas llegada. Gracias, bien hallado, recién llegada.
Ese moreno es de buenas vacaciones, ¿eh?
Ese moreno es de la Costa Brava.
Exacto.
Voy a hacer patria.
Eso hay que trabajárselo. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y tenemos en Valladolid a nuestro compañero Javier Burrieza, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, compañeros. Encantados de nuevo en esta nueva temporada de estar con vosotros.
Pues aquí estamos comenzando, como dices, efectivamente, esta nueva temporada. Y vamos a comenzar el programa de hoy hablaremos luego de la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto. Va a ser canonizada el próximo domingo en Roma. Va a ser la protagonista principal de nuestro programa de hoy. Pero antes queremos comentar para ustedes, analizar para ustedes algunos temas destacados de estos últimos días, de estas últimas semanas. Entre ellos, me parece importante analizar el avance que se ha producido en la reforma de la Curia en el Vaticano, alguno de los frutos del trabajo del G9, el grupo de cardenales que asesora al Papa en la reforma emprendida desde que comenzó su pontificado, porque se han dado ya algunos importantes pasos. Recordamos, por ejemplo, la Secretaría de Economía en el tema de asuntos económicos, después en la Secretaría de Comunicación para todo relacionado con medios de comunicación, Radio Vaticano, el Observatorio, etcétera. Ahora, hace 15 días, no teníamos linterna, pero nació ese nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que agrupaba a otros tres. Y este miércoles, un nuevo dicasterio, un nuevo ministerio, digamos, para el servicio del desarrollo humano integral a través de un nuevo motu propio del Papa, Humanam Progressionis. Es un nuevo dicasterio, como digo, un nuevo ministerio, que en este caso asume las competencias que tenían hasta ahora cuatro organismos, tres consejos pontificios, Justicia y Paz, Corunum, Pastoral de Migrantes e Itinerantes y Pastoral de la Salud, como digo, cuatro dicasterios en uno, que va a dirigir a partir de ahora el cardenal Tucson, que era hasta ahora el presidente de Justicia y Paz, y que va a tener, también por deseo expreso del Papa, una sección especial dedicada a los migrantes, que dirigirá directamente el Papa, porque considera que es un tema de gran prioridad para él. Las cosas avanzan, compañeros, las reformas van llegando, parecía que no iban a llegar, llevamos 3 años desde que el Papa comenzó esta reforma y parecía que no llegaban, pero Javier, todo va llegando y el goteo está ya aquí.
Pues claro, ya no es ese Papa que algunos decían qué simpático y qué majo que es, como decimos aquí en Valladolid, qué majo que es este Papa, pero a ver si hace algo. Bueno, pues además de majo y de simpático, ya tenemos también sus palabras y sus documentos, lo ha demostrado en esas obras tan comprometidas como La Alegría del Evangelio, Laudato Si o Amoris Leticia, y ahora ya tenemos decisiones ejecutivas, ¿no? Que como se ha explicado, pues un poco va en esa línea de, yo creo, de cuatro líneas que ha trabajado el Papa en esto de las decisiones, el Papa, ese G9 y todo el conjunto de colaboradores. A pesar de también de esa oposición que tiene el Papa, o a lo mejor gracias a la oposición que tiene el Papa, ¿no? Que existe, aunque yo creo que tiene que existir, forzosamente tiene que existir, ¿no? Porque este Papa está descolocando cosas, ¿no? Y entonces, como han trabajado también en el ámbito de lo económico y en lo comunicativo, pues ahora ya en algo tan importante como en ese dicasterio de hace 2 semanas, para laicos, para mujeres, para familia, y ahora en esto que es algo esencial, y que yo creo que este dicasterio, este superdicasterio, esta Yo creo que no convierte el año de la misericordia en un año jubilar, en un fuego fatuo así muy bonito de Roma, sino que lo convierte en una realidad, en algo patente, ¿no? En algo hasta el punto que, como bien has dicho tú, es algo que sorprende, ¿no? Que el Papa, no sorprende conociéndole, pero que el Papa, con la cantidad de cosas que tiene que hacer, se ocupe de algo él de forma tan directa, en algo que le parece tan importante, ¿no? Yo, después de todo esto, puedo decir que esto sí que es un ministerio de grandes asuntos sociales. Lo demás es política vana, ¿eh? Entonces, a mí me parece que esta ha sido una... Aquí ya se está viendo por dónde van las cosas de forma clara.
Que van llegando, María Teresa.
Bueno, yo creo que sobre todo es coherente, ¿no? Es coherente sobre todo con la doctrina a partir del Vaticano II, que hace de la cuestión del desarrollo humano y del desarrollo humano integral una cuestión central de la doctrina social de la Iglesia, y que luego pues ha sido tratado en numerosas encíclicas desde el Concilio en adelante, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Por lo tanto, es coherente, es muy coherente el nombre. Creo que pone el acento en la cuestión que para nosotros es fundamental, el desarrollo de todo el hombre, y por lo tanto tiene sentido que ahí esté Pastoral de la Salud, y tiene sentido que esté Justicia y Paz, y que esté Corunum, y que esté la Pastoral de los Migrantes. Creo que también es muy bueno que la cuestión de la caridad y la justicia pertenezcan a una misma, estén bajo un mismo paraguas, para, bueno, pues
para ser efectivo sobre todo.
Exactamente,
¿no?
para ser efectivo sobre todo. Es verdad que es un macro dicasterio y que habrá que aprender a gestionar una maquinaria como esta, que es nueva, pero es verdad que hay, bueno, pues una tradición, hay una tradición consolidada. El cardenal Turkson, pues es un hombre que lleva ya muchos años moviéndose en este escenario. Es verdad que habrá que integrar bajo un mismo paraguas, pues cuestiones que son fundamentales y que hasta ahora pues no se sabía muy bien dónde meterlas, ¿no? Pues el tema de las nuevas formas de esclavitud, por ejemplo, que para el Papa es una cuestión central, y que, bueno, pues Justicia y Paz no había acabado de asumirlas, y que más bien estaban en Pastoral de los Migrantes. Bueno, pues tiene que estar evidentemente en un dicasterio como esto, repito, en el que el centro realmente es el hombre y su crecimiento y su desarrollo pleno, ¿no?
Yo creo que evidentemente es un reflejo, ¿no? Si hablábamos de que Evangelii Gaudium era un texto programático, esta es la aplicación, ¿no? Yo creo que es una concreción clara, ¿no? De tanto de Evangelii Gaudium como de Laudato Si. Si algo me llama la atención, ¿no? Me invita a ser un desafío, es precisamente que no es algo nuevo que le pase al Papa, ¿no? Sino que ocurre en todas las estructuras, ¿no? Nos pasa en nuestros trabajos, nos pasa en las parroquias, nos pasa... Es decir, en el fondo, él propone un cambio de estructura y de organización, pero las piezas son las mismas. Es decir, cuando todos promovemos una pequeña revolución en nuestras casas y en nuestros lugares de donde trabajamos, donde nos movemos, donde hacemos nuestro voluntariado, el reto después de esto es el cambio de actitudes, ¿no? El cómo van a asumir todas estas personas que van a estar en la curia trabajando en todos estos lugares, esta nueva forma de actuar, ¿no? Yo creo que ahora se inicia un paso más en este desafío del Papa Francisco hacia la acción, la reflexión y el compromiso. Y sí que también no deja de ser, a mí me interpela, ¿no? Y más en estos momentos de frenazo político en nuestro país, en donde no sabemos dónde vamos, ¿no? ¿Qué sería de muchos países si tuvieran, como ha instituido el Papa Francisco, una comisión para la caridad, ¿no? Uh-huh. Si hubiese una consejería, si hubiese una secretaría de Estado relativa a la caridad, si no marcharían las cosas de otra manera, ¿no? O si hubiese, como bien decía el compañero, un superministerio de asuntos sociales que de verdad tuviera un poder ejecutivo, como estoy convencido de que lo va a tener en este caso, y vamos, y la prueba es fehaciente, es de que lo va a seguir muy de cerca, y ese deseo de que el tema de los migrantes y de los refugiados, que es la principal preocupación no solo del Papa, ¿no?, sino de todos los que vivimos en este continente, sea llevarlo directamente y que no haya ni una sola fuga, ni haya ni un solo parón en ese sentido.
Bueno, seguiremos hablando más días porque tendremos más novedades, más reformas que comentar aquí en la Curia Vaticana. Como decimos, es el goteo que hemos conocido estas dos últimas semanas, pero llegará muchas más, seguro. Nos queremos acercar también un poquito a la actualidad en Colombia y en Venezuela, porque en Colombia los obispos colombianos han llamado a una reflexión serena de diálogo y de respeto en esos acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno y la guerrilla. Y el Papa Francisco pues ha celebrado, por supuesto, que se hayan conseguido estos acuerdos, aunque también, por otro lado, y es normal, ha declinado participar en la elección del tribunal para juzgar los delitos graves. Eso es, yo creo que es más lógico que todo. Y después, ya lo comentamos todo junto, al lado de Colombia tenemos a Venezuela. Esa jornada que se vivió de protestas, esa toma de Caracas, que el presidente de la Conferencia Episcopal, en este caso Diego Padrón, considera que ha sido una manifestación libre y democrática, pero también ha dicho algo así como que, vamos a ver, la otitis del gobierno se ha vuelto crónica ante el sufrimiento del pueblo, la escasez, el desabastecimiento, la carestía de la vida y la inseguridad. ¿Qué os parece? Porque ahí las cosas están revueltas y la Iglesia está propuesta como mediadora hasta donde puede mediar, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, la situación de Venezuela lo vemos todos los días, ¿no? Es decir, y lo que se vio ayer, la verdad es que, bueno, pues claro que fue un triunfo de, no voy a decir de la oposición, sino del pueblo venezolano, porque uno de los problemas de Venezuela es que muchos de los que salieron, problemas digo, a la hora de afrontar la salida de la situación, ¿no? Muchos de los que salieron ayer a la calle probablemente siguen siendo chavistas también, ¿no? Es decir, eso, bueno, pues hay algún líder opositor que lo tiene muy claro, ¿no? Y que por eso ha optado por vías reformistas y no por la confrontación, porque el chavismo sigue atravesando toda la sociedad venezolana. Lo que está claro es que, bueno, la vía constitucional es la que es y que en Venezuela se está intentando seguir un camino que se ha seguido en otros países, que por ejemplo se siguió en España, ¿no? Quiero decir, o que por ejemplo defiende también el Movimiento Cristiano Liberación para Cuba, ¿no? En el fondo, utilizar la ley para transformar la realidad sin saltos en el vacío, sin rupturas violentas, cosa que al gobierno probablemente le encantaría, ¿no? Y con relación al caso colombiano, muy brevemente, yo personalmente confieso que estoy encantada. Ya sé que este es un proceso complicadísimo, pero estamos hablando de más de medio siglo de guerra y estamos hablando de un intento de pacificar un país en el que hay cientos de miles de muertos y en el que evidentemente no se puede seguir soportando los niveles de violencia que los colombianos han vivido, ¿no? Entonces, al margen de esos conflictos internos que el país vive y presiones de algunos que en su momento negociaron y que hoy pues quieren levantarse contra la bandera de la negociación, Dios quiera que estos procesos de paz y estos diálogos de paz en los que ha intervenido la Iglesia en Colombia pues den fruto, ¿no?
No, y en ambos casos, además, sí que es un reflejo claro de cómo trabaja la diplomacia vaticana, ¿no? Es decir,
ahí estuvo Parolin, hay que recordarlo.
Claro, en el caso de Colombia, evidentemente ahora toca dar un paso atrás. Es decir, el papel de la Iglesia ni mucho menos es el de entrar en un juicio, sino todo lo contrario. Es decir, va previo y posterior a ese juicio, que es la palabra reconciliación, y es ahí donde han trabajado en todas las negociaciones previas y donde toca ahora trabajar a pie de calle. Es decir, todos esos sacerdotes y misioneros que han estado trabajando y viviendo en la selva al lado de la guerrilla y haciéndoles ver que el único camino factible era la paz, y todos aquellos sacerdotes y obispos que han estado trabajando con las víctimas, ¿no? En las ciudades, en las principales ciudades de Colombia, ¿no? En Medellín, en Bogotá. Eso por un lado, y claro, esa situación es completamente distinta a la que se está viviendo en Venezuela, ¿no? En Venezuela estamos viviendo una situación de completa opresión de los derechos humanos, ¿no? Y de las libertades, donde la Iglesia siempre, siempre, siempre ejerce de voz de denuncia, ¿no? Y evidentemente, cuando esta situación se estabilice, la Iglesia hará como en Colombia, dar un paso atrás y estar a pie de calle con la gente, ¿no? Pero cuando toca tomar verdaderamente la voz y denunciar aquello que verdaderamente está suponiendo una opresión, la Iglesia es la primera. Yo creo que los obispos venezolanos están siendo muy valientes y se la están jugando ellos y muchos cristianos.
Javier.
No, y es importante también que la Iglesia latinoamericana en todos estos escenarios, pues yo creo que está teniendo una capacidad de decisión también, o una trascendencia en su decisión mundial, ¿no? Porque yo creo que también la Iglesia Católica, con un pastor latinoamericano, pues también se sensibiliza más hacia todos estos escenarios, hacia todos estos conflictos. Él lo entiende perfectamente, porque además él ha vivido y ha sufrido el Papa Francisco en la situación de Latinoamérica en sus propias carnes y en esa capacidad de compromiso, algunas veces tan difícil, ¿no?, de comprometerse en la Iglesia latinoamericana, qué difícil ha sido a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? Y bueno, pues la Iglesia está, pero no se mezcla, como ocurre en el caso de Colombia, en juzgar, como bien habéis dicho, porque tiene una vocación universal, ¿no? Y yo creo que está con la gente que sufre y está con el compromiso. Yo creo que en eso no hay la menor duda. En el texto del comunicado, en este caso, pues como decía José, hablaba de reconciliación y también hablaba de concordia y reconciliación de todo el pueblo colombiano a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hallan en el centro de la cultura latinoamericana. Eso también es algo importante, los derechos humanos y los valores cristianos en el centro de la cultura latinoamericana.
Vamos a recordar, cambiando de tema, que ayer, 1 de septiembre, se celebraba por segunda ocasión, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, con el lema Usemos Misericordia en Nuestra Casa Común, como siempre, una vez más con un mensaje del Papa, pidiendo un examen de conciencia, un arrepentimiento, invitando a cambiar de ruta. El Papa ha querido añadir a las obras de misericordia corporales y espirituales una nueva obra, ha dicho, vamos a añadir a las dos, tanto a las espirituales como a las corporales, el cuidado de la casa común. Y como resumen del mensaje y de esta jornada, vamos a escuchar el mensaje del Papa.
Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.
Bueno, con la Laudato Si como fondo, esta Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y como siempre, yo creo que tampoco es que el Papa diga nada nuevo, pero lo dice una vez más, el consumismo, el que la economía está al servicio del hombre, hay que recordarlo una vez más, y en una jornada que en este caso tiene un matiz especial, y es que era una jornada que celebraban la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I, y que el Papa la acogió para celebrarlo también en la Iglesia Católica, lo cual indica algo también, un paso interesante, ¿no?
Hay una convergencia. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En este, bueno, y en el pontificado anterior, pero sobre todo en este también, pues hay nuevas vías o nuevos caminos que conducen al camino del ecumenismo, ¿no? Por un lado, pues la cuestión de lo que hemos desgraciadamente tenido que bautizar como el ecumenismo de la sangre, y por otro lado está el cuidado del mundo, de la creación que nos ha sido entregada a todos, ¿no? Yo creo que Francisco está ahí en la sensibilización todavía, porque la verdad es que pese a la facilidad con la que se puede leer la Laudato Si, frente a la transparencia, la claridad con la que la encíclica habla del cuidado del mundo, yo creo que seguimos siendo un poco reticentes todavía a esta cuestión, ¿no? No acabamos de tomarnos en serio lo que significa de verdad cuidar el mundo en el que vivimos. Y por eso digo, estamos todavía en la sensibilización, ¿no? Yo espero que en los próximos, ¿qué?, 4 años, sí, esta sea una jornada asumida, mucho más vivida, mucho más interiorizada, y que, bueno, estamos sembrando, ¿no? Estamos iniciando procesos, ¿no?, como dice la Evangelii Gaudium.
Yo creo que ahí Francisco lo ha tomado como un pulso al mundo, ¿no? Y de momento podríamos decir que va victorioso, es decir, yo no creo que haya una cumbre como la del clima de París que que haya pasado menos desapercibida y que haya tenido un compromiso real como las anteriores, ¿no? Y yo sí que percibo, ¿no? Ahora que empieza el curso escolar, ¿no? Que hay muchos colegios y muchas de nuestras escuelas católicas que están asumiendo la Laudato Si como hilo conductor, ¿no? En los lemas, en el trabajo, en hacer actividades que verdaderamente estén implicadas. Y yo sí que noto ahí un despertar en las aulas y una manera de conectar con los profesores, con los currículos de ciencias naturales y ciencias sociales. Es decir, yo sí que noto que va calando.
Bueno, tú es esta que te mueves en ese mundo.
Sí, pero que podría pasar desapercibido completamente, sí, ¿no? Y uno podría dedicarse a trabajar otros valores completamente lícitos y que, sin embargo, este mandato y esta preocupación del Papa está siendo
que por eso es un
recogida,
buen dato,
¿no?
Que tú nos das.
No sé, yo sí creo
va calando poco a poco, sí.
Claro, y en el pueblo fiel, como decimos otras veces también, también ese cuidado de la naturaleza es relacionarlo con la fe. Yo recuerdo cómo hace más de 25 años que estudié yo tercero de BUP, es que fue un tercero de BUP aquello.
¿Te acuerdas bien?
Cuando un compañero mío, pues sí, sí, más de 25 años, porque va a hacer ahora 25 años que salimos del colegio. Pero esto no es presumir, es que ya han pasado años. Pues me acuerdo que un compañero mío le extrañó mucho cómo nuestro profesor de religión, que hoy en día es el visitador auxiliar de los hermanos de la Salle, el hermano Andrés Corcuera, pues dijo precisamente que la fe te ayuda a comprometerte en el cuidado de la naturaleza. Y aquí me acuerdo de aquel compañero, pues como que lo vio como algo totalmente extravagante. Bueno, todos lo vimos un poco raro el asunto, ¿no? Pero verdaderamente, con este tipo de documentos, a mí me ha gustado mucho el mensaje del Papa para esta jornada, pues en este tipo de documentos nos ayuda a que también desde la fe nos podemos comprometer mucho en ese cuidado del jardín exuberante, ¿no? Utiliza ese término, ¿no? Es verdad que quizás el documento para esta jornada, que es un poco también como la materialización de la Laudato Si en la cotidianidad de nuestra vida como cristianos, pues es clásico, ¿no? Porque es examen de conciencia, arrepentimiento de lo que hacemos, propósito de enmienda, esquema clásico de conversión, por lo tanto, y luego también esperanza, ¿no? No perdamos la esperanza aunque esto sea difícil. Y a mí me recordaba mucho esa frase esas palabras de San Francisco que se han repetido muchas veces en relación con el Papa, ¿no? Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo que es imposible. Y esto también es aplicable para el cuidado de nuestro medio, de nuestro jardín exuberante y sobre todo de la relación de nosotros con él y de nuestros comportamientos con la naturaleza y con la creación.
Vamos a cambiar radicalmente de tema porque tenemos ya a una invitada especial en la linterna de la Iglesia. Vamos a hablar, por supuesto, de la Madre Teresa de Calcuta, misionera de la caridad, misionera de la paz, misionera de la vida. Fueron las definiciones que hizo de ella Juan Pablo II al día siguiente de su beatificación en 2003. El pasado 26 de agosto hubiera cumplido la Madre Teresa 106 años. El próximo lunes se cumplirán precisamente los 19 años de su muerte, y el domingo, como estamos contando y anunciando, subirá a los altares. Será Santa Teresa de Calcuta. Y tenemos, para hablar de ella, después comentaremos algún otro aspecto de los que nos llama la atención de su testimonio, de su ejemplo de misericordia, pero tenemos ya al teléfono a una invitada que es la hermana Rosa Porta, religiosa de la Compañía de Misioneras del Sagrado Corazón, que ha estado más de 40 años trabajando en las misiones en India y a la que ya saludamos. Bienvenida y buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, primera pregunta, ahora está aquí José Beltrán, que le preguntará y le conoce un poco mejor que yo, pero mi primera pregunta, ¿cuándo y cómo conoció a la Madre Teresa?
Pues mire, yo conocí a Madre Teresa porque yo trabajé en una leprosería en la ciudad de Surat, del distrito de Gujarat. Y estábamos allí nosotras trabajando y Madre Teresa había pensado abrir una casa para los que ya no podían pues vivir de otra manera más que mendigando, porque pues les faltaba pies o la mano o tenían deformidades, ¿no? Y entonces eran enfermos crónicos que nuestro hospital no los trataba, pues, bueno, tratábamos también, pero era curativo. y luego ya tratábamos de que sea, que buscaran un medio de vida, ¿no? Y que ellos se valieran por sí solos. Entonces, con esta razón, ella vino a Surat y fuimos a la estación a esperarla, las hermanas que estábamos allí, y vino toda la autoridad de Surat. Entonces ella dijo, se la querían llevar a comer y todo eso, porque por la tarde querían hacer una sesión pública, y ella dijo, no, no, yo me voy con mis hermanas y ya nos veremos esta tarde. Y se vino a casa. Y a partir de ese momento fue como yo conocí a Madre Teresa. Venía alguna que otra vez a ver cómo funcionaba la obra que ellas estaban preparando para tener este hospital, que ahora lo tiene, que es de terminales. Y bueno, estábamos casi siempre cuando llegaba decía, ¿por qué no nos vamos a ver a los enfermos? Vamos a dar una vuelta. Y solíamos hablar por el camino. Yo, Madre Teresa, para mí ha sido una misionera de nuestro siglo. Una misionera que ha sido capaz y una mujer profética, carismática, muy de Dios, sobre todo muy de Dios. Y que ha sido capaz de dejar todo y de darse a lo peor que había, que era recoger los mendigos, ¿no? Y para mí es una persona a la que siempre he considerado como algo muy especial de santidad. Así que claro, cuando la proclamen santa, no es que no me, ya me lo espero.
Rosa, precisamente yo te iba a preguntar por ahí, ¿en qué notabas que era santa? ¿En qué detalles o en qué cosas veías que
mira,
había esa santidad?
En la sencillez. En la sencillez y en la cercanía, en el amor. Uh-huh. Es que para mí, yo digo, los santos son aquellas personas que son sencillas, que son capaces de llegar a todos, que no se tienen nada, pero que precisamente esa humildad y esa sencillez que tienen, brota ahí todo el amor y toda la caridad que puedan tener con los demás, ¿no? Yo lo he experimentado así y me ha gustado toda mi vida ser. Siempre lo pido, digo, señora, es muy sencilla de corazón, sencillez. Vivir con los más pobres, yo he vivido con los leprosos hasta que tuve que venirme a España. Y ese día también ella me hizo una profecía y me dijo, no temas, vete a España, te espera una gran labor allí. La verdad es que hace veintitantos años que estoy aquí, 24 creo, Y no he parado, tengo 85 años, ¿eh? Está bien. Ahora sí, ahora me para mí todo ya. Me paran mis años, claro.
Bueno, pues si no, no parece, ¿eh? Porque la verdad es que la voz, el tono,
bueno,
la exposición...
Bueno. Sí. No, yo
habla de una mujer que tiene mucho que hacer todavía, ¿no?
Bueno, llevo grupos aún, sí.
Una cosa quería sí. preguntarle yo, porque los que no la conocimos ni la vimos nunca físicamente, tenemos la imagen de una mujer muy pequeñita, aparentemente
sí.
muy frágil,
sí.
muy
sí.
delgadita, muy poquita cosa, muy arrugada, muy
sí.
pasita, ¿no?
Sí.
Sonreía, era una mujer alegre. Algunos nos han dicho alguna vez que era una mujer con muy mal genio. Esas cosas pues, también forman parte de la vida de los santos, ¿no?
Naturalmente, naturalmente. Era una mujer como cualquiera de nosotras, ¿no? Ah, a ver, hay momentos en que sonríes, hay momentos que eres muy positiva, hay momentos en que te bajas, hay momentos en que te... no te sientes con la misma capacidad que antes y te hace pensar, he perdido ya mis capacidades y todo eso, ¿no? Pero a la vez, valorar cada época de tu vida, yo creo que Madre Teresa fue así, fue una persona normal, una persona que supo en su tiempo renunciar a lo que tenía que renunciar y que a la vez ha sido capaz de denunciar delante de autoridades lo que tenía que denunciar. Para mí ha sido una gran persona.
¿Y cómo se ejerce de anfitriona o de casera de Madre Teresa de Calcuta?
Esa es la pregunta.
¿Qué?
¿Que cómo se ejerce de anfitriona, de casera? ¿Cómo se la tratabais en casa cuando iba allí, no, a vuestra casa?
Pues como una de nosotras. Venía a comer, comíamos juntas. Ella solía venir a comer alguna vez, pues comíamos juntas. Cuando llegaron las hermanas, como no tenían nada, les dijimos, veniros, os daremos huevos. Nosotros allí habíamos hecho una granja, teníamos leche, les dábamos todo lo que podíamos de casa. Y así fuimos como hermanas y seguimos como hermanas con ellas allí. Las que están ahora, pues son unas con ellas. Porque además ellas, cuando tenían un enfermo grave, nos lo mandaban a nosotras.
Hermana Rosa Porta, usted que la conoció, han pasado estos años, 19 desde que falleció la Madre Teresa. ¿Qué actualidad tiene ahora mismo, y más en este año de la misericordia, la Madre Teresa para todos los creyentes?
Oh, yo creo que mucha, porque ella sí que ejerció la misericordia. La misericordia con los que se mueren solos, misericordia con los pobres, misericordia con los dejados de todos. Para mí ahí está la misericordia de Dios reflejada, y la refleja perfectamente. Os he oído hablar de el Papa Francisco, y también es otra persona que para mí es de una admiración total. Gracias por tener estas personas en la Iglesia Católica.
Pues, hermana Rosa Porta, no sé si tienen mis compañeros alguna pregunta más. Estaríamos toda la noche hablando con usted, pero no tenemos más tiempo. No. Pero sí, le queremos agradecer que haya estado con nosotros, su testimonio, su palabra y sus vivencias junto a la Madre Teresa de Calcuta, que celebraremos con ella, por supuesto, esa canonización, esa subida a los altares el próximo martes. Aunque, como decía, la santidad ya la sentía usted en esas visitas ahí en la India.
Total.
Pues muchas gracias y buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Hasta buenas noches.
Gracias, vale, hermana. Adiós. Gracias.
Adiós.
Bien, estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta y un equipo especial de la cadena COPE, el fin de semana capitaneado por Cristina López Listín, nuestra compañera, está ya en Roma, preparada para el sábado y domingo ofrecernos el programa de la mañana de fin de semana de COPE, dedicado, cómo no, a la Madre Teresa de Calcuta. Cristina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Faustino, desde la Ciudad Eterna, un saludo para todos tus oyentes.
Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para este fin de semana?
Bueno, está siendo increíble, Faustino, porque para mí es como un revival. En el año 97 yo acudí a Calcuta, a los funerales de la monja, de Madre Teresa. Pude ver su cuerpo, estuve con las hermanas, conocí a la doctora que la había acompañado hasta el final, Patricia, y estamos recuperando la relación con todas estas personas. O sea, sí. La gente quiere conocer el testimonio en directo de la persona que ha experimentado el milagro, que ha probado la santidad de la monja. Si la gente quiere conocer a sus amigos más íntimos, por ejemplo, el arzobispo de Yucatán, que con ella estuvo 10-12 años fundando casas en México, o la doctora Patricia, que la curó y la intervino cardiológicamente durante los últimos 7 años. Si quieren conocer la intimidad de Madre Teresa, cómo era en concreto, cómo era su carácter, cómo se expresaba. Es que no se pueden perder este programa, porque hemos invitado a lo largo de toda la jornada a las personas que más cerca tenía. Y está resultando, Faustino, apasionante. Uh-huh. No te lo puedes imaginar.
Cristina, estás que te sales, ¿eh? Buenas noches.
Se nota.
Soy Teresa.
Se nota que hay ambiente ya, ¿no?
Bueno, es sobre todo lo que te das cuenta cuando hablas con estas personas y se detienen y recuperan la memoria de Teresa de Calcuta, es que ellas tienen clarísimamente la memoria de haber tocado algo extraordinario.
Bueno, pero tú
algo
también, ¿eh? Tú también estás transmitiendo eso.
Sí, está como bueno, si fuera una bebida energética.
Bueno, es como, pero yo soy como testigo del testigo. O sea, escuchas a Patricia Wanel Riedel, que estuvo 7 años tratándola y que la trató hasta el momento de su muerte, y realmente te quedas perplejo porque se le saltan las lágrimas delante de ti. Dice, esa tarde me ha dicho, por ejemplo, Cristina, cuando la madre hablaba poco, dice, no te soltaba largos parlamentos, pero cuando te hablaba, te decía unas cosas de una sencillez profunda que durante semanas te rebotaban en el corazón. Y realmente percibes, ¿no? Digo, Patricia, tú ahora tienes certeza de la existencia de Dios y esta es una mujer criada en los Estados Unidos que ha sido alumna del iniciador del stent, de la colocación del stent, una especialista en angioplastia de primera línea internacional, una mujer sumamente fría, con un segundo apellido alemán como yo, y te mira y te dice, totalmente, totalmente. Realmente era, con ella vivías la certeza de la existencia de Dios. Te quedas perplejo, ¿no? Es una cosa de, realmente, de estas cosas que esta profesión te permite, bueno, que tienes 30, 40 cosas que te llevarás a la tumba que has podido vivir en primer plano. Eso.
Cristina, tú que conoces ya de largo a estas personas y a Teresa de Calcuta, ¿qué estás redescubriendo estos días de la santa? Que digas, vaya, esto no me lo esperaba, o vaya, esto me está tocando.
Sobre todo esta contundencia inesperada. ¿Sabes? O sea, tú vienes pensando que te lo sabes todo. Tú ya sabes que ella nació en 1910, que dejó las hermanas de Loreto, que se echó a la calle con 5 rupias y prácticamente agarrada al sari, que la apedrearon y la llamaron bruja en las calles, que lo pasó fatal, que después se encontró con Juan Pablo II, que era amiga de Lady Di, y te parece como que te lo sabes todo. Y de repente te encuentras delante de estos testigos, les escuchas, y te quedas de piedra, porque va a ser que Dios existe. ¿Me entendéis? Uh-huh. Que Dios existe verdaderamente y que cambia la vida de las personas. Y yo reconozco que todas las veces se me ponen los pelos como escarpias. O sea, no puedo evitarlo, ¿sabes?
Pues esperamos que nos los pongas también mañana y pasado, Cristina, ¿eh? Así que estamos pendientes de tu programa a partir de las 10 mañana y pasado, siguiendo todo eso que habéis preparado y que nos vais a contar en el fin de semana de COPE. Te agradecemos que hayas entrado con nosotros hoy en la Linterna de la Iglesia. Gracias y un abrazo. Hasta mañana.
Pues muchísimas gracias, compañero. Un abrazo a todos. Adiós.
Gracias, gracias, Cristina. Nosotros vamos a hacer una pausa en la Linterna de la Iglesia. Estamos con ustedes aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
36.151. Serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de Liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con José Beltrán, con María Teresa Conte y con Javier Burrieza, hablando, como no, de la Madre Teresa de Calcuta, que el domingo será canonizada. Hemos hablado con la hermana Rosa Porta, que nos daba su testimonio, cómo la conoció allí en la India. Y vamos a recordar brevemente también aquel 11 de diciembre del año 1979, en que la Madre Teresa de Calcuta recogió en la sede de las Naciones Unidas el Premio Nobel de la Paz. El secretario general, Javier Pérez de Cuellar, la presentó como la mujer más poderosa del mundo. Allí, Madre Teresa pidió a sus hermanas que distribuyeran entre los presentes una oración, la oración de San Francisco de Asís, siempre viva, dijo, y siempre actual. Y la Madre Teresa se dirigió a todos los presentes, a todos los dirigentes del mundo que allí estaban en esa ceremonia, en ese, recibiendo ese premio Nobel, con estas palabras.
For works of love are works of peace. We say together so that we may obtain peace.
Dice la Madre Teresa, porque las obras de amor son obras de paz. Vamos a rezar para que podamos alcanzar la paz, para que Dios nos dé la paz mediante la unión de todos nosotros. Haznos, Señor, servidores de nuestros hermanos de todo el mundo que viven y mueren en la pobreza y el hambre. Dales a través de nuestras manos el pan de cada día y por nuestro amor comprensivo, dales paz y alegría.
Give peace and joy.
Y después comenzaba la Madre Teresa, ahí está su voz, rezando esa oración de San Francisco: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Yo creo que era interesante, importante escuchar aquí la voz en la linterna de la iglesia, Javier Burrieza, de quien fue la Madre Teresa recibiendo ese premio Nobel de la Paz.
Mira, cuando estábamos ahora en el descanso, estaba viendo en el ordenador un vídeo de la CNA, a través de las redes, donde aparece la Madre Teresa con los encuentros de la Madre Teresa con Juan Pablo II, ¿no? Y además es unas imágenes muy bonitas porque, bueno, además de ese profundo afecto que se transmitían uno al otro, y Juan Pablo II la verdad es que la veneraba, pues en una visita de Juan Pablo II a una leprosería junto a ella, pues sí, pues iba lo que el protocolo establece, pero ella le llevaba de la mano como diciendo: espere, que yo lo que quiero es enseñarle a mis pobres, a mis desfavorecidos, a mis moribundos, que es a lo que a mí me interesa que haya venido usted aquí, ¿no? Y me emocionaba precisamente esas imágenes y daba para compartirlas, ¿no? Para que la gente lo viera. Compañera, llamarse Teresa, desde luego, es una suerte para ti. Tienes unas santas de lujo.
Unas santas.
Sí, sí.
Unas santas de lujo. Yo creo que es el nombre que tienen santas más importantes, ¿eh?
Sí, yo tengo una amiga mexicana que siempre dice que las Teresas tenemos una fuerza especial. Sí, además lo hice convencida precisamente por la cantidad de santas que llevan ese nombre y además por quiénes son, ¿no? Yo estos días estaba pensando mucho, fíjate, tú que entiendes de estas cosas, Javier, mucho más que yo, sin lugar a dudas, que me recuerdan bien algunas cosas. No, si me equivoco, pues me dices, menuda tontería, ¿no? Pero estaba yo estos días pensando, ¿no? Porque últimamente han salido cosas acerca de la vida de Madre Teresa, sobre todo gracias a entrevistas que ha dado su postulador y a cosas que se han escrito sobre ella, y me recordaba yo, no sé mucho de Santa Teresita de Lisieux también, es verdad, o sea, no soy una experta en mis santas, Javier, pero me recordaba en algunas cosas a Santa Teresita de Lisieux. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces, en determinados sectores o en determinados ámbitos y ambientes, pues Teresita de Lisieux se nos ha vendido, ¿no?, como, bueno, pues como una monja un poco carrinclona, que decimos en catalán, y así, un poco mojigata, y una mujer pues que no conocía muy bien la oscuridad y las penumbras y la lucha y el sufrimiento, sino para la que todo eran flores y rosas y cielos y angelitos, ¿no? Y sí, Teresa de Calcuta, es verdad que también, a ver, que evidentemente su compromiso con los más desfavorecidos le ha dado un rostro distinto a su acción en el mundo, pero es verdad también que a veces se ha hecho de ella una mujer, pues nos decía ahora la hermana Rosa, ¿no?, una mujer profética. Bueno, pues a veces se nos ha hurtado esa dimensión de denuncia o de profetismo de su acción, ¿no? Y estaba yo pensando, bueno, pues igual también con Madre Teresa hay que descubrir de verdad, ¿no?, lo que estos días decía su postulador, ¿no?, una mujer que transmitía alegría, fe y confianza en muchas noches oscuras, en mucha oscuridad y con muchísimo sufrimiento, ¿no? Lo cual también es un testimonio de que Dios también habita en los infiernos, ¿no?
Muchas noches oscuras, pues también como las que vivió, como tú bien has dicho.
Santa Teresa de Jesús
Teresa
también.
De Lisier,
y Teresa de Lisier,
en ese diario del alma. Y Teresa de Jesús, que habló mucho, nos decía antes la hermana que ella hablaba, que hablaba poco. Teresa de Jesús habló mucho, o nos lo han comunicado porque tenemos muchas cartas de ella, pero Teresa de Jesús era una mujer de rompe y rasga, como era Santa Teresa de Calcuta, de rompe y rasga y muy práctica. Hay que ir a lo que hay que ir, a las cosas de Dios, ¿no? Y luego tienes una cuarta santa, puede haber muchas más, ¿no? Pero tienes una cuarta santa que la hemos celebrado hace poco tiempo, que es esta copatrona de Europa, que es Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz.
Y Santa Teresa,
o sea, que eres una
privile. No nos olvidemos de Santa
y Teresa de los Andes. Pero pues cinco ya, o sea, eres Fíjate. Una privilegiada.
Totalmente.
Con ese nombre eres una privilegiada. Yo cualquier, si tuviese una hija ahora, desde luego no podría ponerle otro nombre.
Se lo digo a mi madre.
Y hay que recordar, compañeros, José Beltrán, que la congregación, además, desde hace 19 años que murió la madre Teresa, otras congregaciones, dices, no crecen, tal, pero es que prácticamente se ha duplicado el número de monjas, son ya más de 4.500. En España sí que es verdad que solamente hay cinco casas de las hermanas, de las misioneras de la caridad. Dos en Madrid, otra en Barcelona, otra en Sabadell y otra en Murcia. Pero sin embargo, el número de religiosas ha continuado creciendo.
Hombre, cuando mencionabas en la ONU, ¿no?, que la presentaban como la mujer más poderosa del mundo, yo creo que es el ejemplo de la revolución de los pequeños, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de cómo la Iglesia no está presente en la vida pública o cómo la Iglesia debería tener más fuerza o más voz. Es decir, el ejemplo de estas 4.500 misioneras de la caridad, con toda la gente, con todos los laicos y con todos los sacerdotes que les acompañan y que están ahí picando piedra en los lugares más remotos, ¿no? Evidentemente en España hay cinco casas, pero ¿qué cinco casas? ¿No? Y desde ahí, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto ellas están cambiando el mundo? ¿No? Yo soy un convencido de que lo están haciendo, evidentemente. Es decir, es que si lo miras en cifras, si lo miras en capacidad de acción, son una gran multinacional, ¿no? Es decir, que las miraría el mundo de esa manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que no hay detrás ni marketing, ni hace falta que lo haya, ni hay grandes campañas de comunicación, ni hace falta que lo haya. Detrás está Jesús y delante están estos pobres, ¿no? Es decir,
es que ahí está la fuerza, José, de ese cuarto voto que tienen, hay que recordarlo, aparte de la pobreza, castidad y obediencia, ese cuarto voto de servicio libre de todo corazón a los más pobres entre los pobres. Yo creo que eso tiene que dar una fuerza... Vamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Si no, nos explica, ¿no?
No, bueno, es que además, y eso es de una radicalidad total,
claro.
porque ahí no hay trampa ni cartón. Quiero decir, cuando nosotros vemos en imágenes quiénes son esas personas a las que ellas se dedican, bueno, pues no hay ningún tipo de maquillaje, no hay ningún... Es decir, cuando uno está en las casas en las que ellas sirven, pues las casas además son reflejo de la pobreza de aquellos a los que ellas sirven. Si ellas viven en esa coherencia de vida total y viven entre paredes no miserables, porque cuando acogen a esos pobres entre los pobres, pues les dignifican, pero viven en un compromiso y en una entrega que es total. Yo recuerdo ahora, tengo en mente una casa que además no está en España, está fuera de España, a la que me llevaron así por casualidad en Puerto Rico y la verdad es que era impresionante quiénes vivían en esa casa, pero sobre todo cómo vivían ellas. Cómo se identifican con aquellos a los que sirven, ¿no? Mujeres además de una dulzura y de una sencillez
y de una intensa vida de oración.
Sí, bueno, claro, ¿no? Por supuesto,
decir,
porque si no...
Eso se entiende desde ahí.
Es que esto no se entiende, claro. ¿No? Y lo decía la hermana Porta, era una mujer de Dios. Era una mujer de Dios.
Yo creo que nos lleva otra vez
a la revolución de la ternura, ¿no?
A la esencia, del pontificado del Papa Francisco, ¿no? Que el verdadero poder está en el servicio, ¿no? Y desde ahí estas mujeres son poderosísimas, poderosísimas. Uh-huh. Aunque no se les escuche en un foro o en
no, y a veces, fíjate, nosotros mismos hemos discutido mucho acerca de su labor y de su tarea, ¿no? Si a mí me ha gustado, y lo decía Faustino, hubiéramos estado horas escuchando y hablándole a ella, ¿no? Pero eso es un tema que daría para mucho. ¿Cuántas veces nos ha dicho también, bueno, dentro de la propia Iglesia, ¿no? Bueno, pues que, bueno, sí, que ella atendía y acogía y atienden y acogen, pero no denuncian, pero no levantan la voz. Bueno, hay muchas maneras de desafiar al mundo. Hay muchísimas maneras de desafiar al mundo. Y yo creo que ellas son un desafío para el mundo. No con palabras altisonantes, no con gestos agresivos, pero son una manera de desafiar al mundo.
Me parece que es la huelga la japonesa más efectiva.
Sí.
Sí. Bien, perfectamente. Perfectamente reflejado, José.
Bueno, pues vamos a seguir mañana y pasado, por supuesto, esos programas especiales desde Roma con nuestra compañera Cristina López Listing, fin de semana. Y bueno, todo lo que va a ser esa ceremonia, que seguiremos, por supuesto, desde aquí, desde COPE, y se lo contaremos. Vamos a entrar o recordar otras noticias antes de que se acabe nuestro tiempo de hoy. Por ejemplo, que mañana tendrá lugar en Valencia la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar, Arturo Ross. También que en el Vaticano ha habido dos nombramientos esta semana que queremos recordar. El padre Pedro Aguado, que es el general de los Escolapios, ha sido nombrado consultor de la Congregación para la Educación Católica. Y después que un vallisoletano, que creo que él conoce muy bien nuestro compañero Javier, Aurelio García Macías, ha sido ascendido, digamos, nombrado jefe de la oficina en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, donde ya trabajaba desde hace cuánto tiempo, Javier.
Pues está allí desde el año pasado. Él era el rector del seminario de Valladolid. Había estado 4 años como rector del seminario, 4 o 5 años. Anteriormente era párroco en 2 parroquias muy conocidas aquí en Valladolid, Santiago y El Salvador. Allí era el coordinador de nuestros grupos de matrimonios. Este hombre de Dios, pues es una gran autoridad en la liturgia. Oficialmente hoy nos lo decían que aquí en Valladolid se me ha asustado un poco con esto, porque le nombran capo oficio. Y le he dicho yo, tranquilos, hombre, que esto capo siempre es cabeza. El jefe de la oficina en la Congregación para el Culto Divino en la Disciplina de los Sacramentos, ¿no? Y bueno, pues es un hombre muy sencillo, un gran conocedor de la liturgia. Él ha sido delegado de liturgia en la diócesis de Valladolid y consultor también era ya de la Congregación, en fin, pues que nos alegramos muchísimo desde aquí y es una de las contribuciones de esta iglesia también a Roma. Nos ha costado mucho desprendernos de él, ¿eh?
Claro, porque ahí mucho, en la diócesis. Por cierto, no quiero que se nos pase, no sé si habéis leído más o menos, pero sobre todo lo fundamental de la entrevista que ha concedido el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, donde ha explicado lo que le llevó a presentar su renuncia. En una entrevista en el diario La República, que se ha publicado esta semana, yo creo que lo ha dejado bien claro. Él dijo, yo no puedo seguir cuando no puedo hacer un viaje para ir a Río de Janeiro a la JMJ. Y esa es la razón principal, y lo explica en esa entrevista. Dijo, al volver del viaje a México y a Cuba, se sintió ya con que no tenía fuerzas. Y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, tengo que tomar una decisión porque la JMJ de Río de Janeiro sin el Papa no puede existir. Y quitando todo lo demás que se ha dicho, me parece muy interesante esta entrevista porque creo que clarifica muchas cosas y descalifica otras muchas que se han dicho, que se han inventado, ¿no?
No, clarifica e interpela, ¿no?
Interpela, claro.
¿Hasta qué punto nosotros no somos capaces de frenar o de parar cuando realmente hemos de hacerlo, ¿no? Y cuando nuestras fuerzas no nos acompañan, cuando estamos al límite, cuando sabemos que no podemos ejercer nuestra labor o podemos ser servicio para los demás y ayuda para los demás y nos empeñamos en mantenernos, ¿no? Y yo creo que ahí es un ejemplo claro de cómo la misión de uno sigue siendo la misma, lo único que cambian son los cometidos, ¿no? Y la tarea cotidiana, ¿no? Y yo creo que él sigue sintiéndose profundamente llamado por el Señor a ejercer su ministerio, lo que ocurre, pues eso, como él ha dicho en muchas ocasiones, desde lo oculto, ¿no? Y desde lo oculto creo que nos está sosteniendo mucho y a muchos.
Mucho y a muchos.
Claro que sí. es una situación que a mí no me incomoda para nada. A mí me parece una situación preciosa de la Iglesia en estos momentos. Pero yo creo que hay algunas personas que sí que parecen incomodarles porque salen de vez en cuando algunas cosas raras. Y yo creo que estas declaraciones de Benedicto XVI lo que hacen es cortar esas opiniones raras y esas teorías raras de algunas, incluso de personas cercanas a él.
Vamos a recordar también, antes de terminar, en Ávila comienza el lunes el segundo Congreso Mundial de Biblia y Mística, con el lema Misericordiosos como el Padre. Se espera un millar de participantes, hay ponentes muy interesantes en ese congreso, y también el que se está celebrando estos días en Salamanca, el Congreso Internacional de los Dominicos por la Defensa de los Derechos Humanos. Ahí se está hablando de Antonio de Montesinos, de Bartolomé de las Casas, de Francisco de Vitoria, de esos grandes
grandes figuras
que
unos más que otros.
Ahora no se les recuerda.
Hombre, para su tiempo, hay que ponerles en su tiempo. No les traigamos al siglo XXI.
Escuchas, déjame que sea un poco mala, es verdad. Digo, incluso unos más que otros dentro de los citados.
Bien.
Hombre, claro, fue una evolución.
Yo los he citado porque creo que son ejemplos de cómo comenzó la defensa de los derechos de los indígenas. Se habían cometido muchos abusos, cómo no, hay que reconocerlos también, pero también hay que reconocer dónde empezó, a través de los dominicos, después de los franciscanos, después de los jesuitas, esa defensa de los indígenas en su tierra. Bien, estamos llegando al final del programa de La Linterna de la Iglesia. Nos tenemos que despedir ya. Javier Burrieza, hasta una próxima ocasión. Gracias y buenas noches.
Un abrazo, compañeros.
Gracias. Gracias a José Beltrán y a María Teresa Conte, que han estado también aquí en Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
En el control de sonido ha estado Antonio Mora. La información de la Iglesia llega siempre en El Espejo, el domingo en Iglesia Noticia, y ahora dentro de un poquito, El Partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias, como siempre, por su escucha y compañía. Hasta el próximo viernes.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.